Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Hola, 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 bienvenidos a Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y estoy aquí con Leo Bachanian y con Alain Balnegri, el gran Alain Balnegri, que además está siempre, me da la impresión, que mejor que yo y mejor que Leo. O sea, siempre está en un momento que da envidia. Para lo que venimos hoy es para hablar de la jornada de Liga de Campeones. La ida de los cuartos de final ha sido un festín goleador, un opíparo festín goleador, porque ha habido hasta 17 tantos y yo pensaba que la tarde-noche del martes difícilmente iba a ser superable. Bueno, pues creo que el miércoles ha estado a la altura también y vamos a hablar de los partidos de la Champions, que han dejado muchísimos nombres propios y anécdotas y momentos deslumbrantes, y también de la jornada entrante de la Premier League. Desde hace ya dos o tres semanas estamos enfilando la recta final del campeonato y hay muchas cosas de las que hablar y partidos muy interesantes que narrar. De hecho, este fin de semana estaremos con el partido del Manchester City frente al Luton, ese será el sábado, y el domingo con el del Arsenal ante el Aston Villa, una de las últimas tachuelas que le quedan al Arsenal en su pelea por el título de la Premier League. Yo soy Álvaro Romeo y aquí estoy con Alain Balnegri. Hola Alain, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? Muy bien, todo bien.
Se te ve relajado, me has dicho que has evitado un huracán, así, in extremis, ¿no?
Sí, sí, estoy en Texas, ahora fui a un festival para el eclipse y tuvimos que nos desalojaron porque había riesgo de huracán y al final perdimos la última noche, pero todo muy positivo. Cuando estamos viajando, pues todo es más dulce.
Alain, ¿estás ya en disposición de hablar de tu nuevo proyecto y tienes libertad para hablar del mismo?
Todavía no, pero sí, dentro de poco estaremos aquí presentándolo y os visitaré en Londres, así tendremos la misma luz, porque aquí todavía es día y hay sol.
Sí.
Y veo que en Londres pues ya hay las luces encendidas.
Aquí en Londres es más fácil que todo eso. Alguien vino hace mil años, apagó la luz y no la ha vuelto a encender desde entonces.
Exacto.
Cuando tengas tu proyecto en marcha, bueno, ya lo medio tienes, ¿no? Pero cuando quieras hablar de él, aquí en Universo Premier League podrás hacerlo. Y tenemos también aquí al gran Leo Bachanian. Hola, Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, chicos.
Leo vibrando, ¿no? Con lo que hemos visto en la Liga de Campeones. A ver, este miércoles, sin ir más lejos, hemos tenido dos partidos muy buenos. El Barcelona ha conseguido, yo creo que, su victoria europea más importante en los últimos 4 o 5 años.
Sí.
Y juro que no exagero, ganándole al Paris Saint-Germain en París. 2-3. A la misma hora, el Atlético le endosaba un 2-1 al Borussia de Dortmund. Un resultado que, al final, puede haber dejado un regusto amargo en el Civitas Metropolitano. Por eso, de que el Atlético había ido ganando 2-0 el partido. Y bueno, lo del martes fue precioso. El Real Madrid empató a 3 con el Manchester City en el Bernabéu y el Arsenal hizo lo propio, empató a 2 en su campo contra el Bayern de Múnich. Pues como bien sabéis, en los programas de Champions siempre empiezo por efectuar la misma pregunta. Empiezo por ti, Alain. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta semana de Liga de Campeones?
¿Qué más me ha gustado? Me ha gustado más el nivel visto en el Madrid-Manchester City ayer. Yo creo que por cualidad técnica de los dos equipos, hemos visto una final anticipada. Yo no he visto equipos que juegan a este nivel esta semana. El Arsenal, Bayern quizás, pero yo creo que estamos por un peldaño por debajo del nivel que hemos visto en el Bernabéu. Ahora, la pregunta es de saber si el Madrid podrá repetir esta prestación en el Getafe, porque si recordamos el año pasado, acabó en empate en Madrid y en el partido de vuelta el City le pasó por encima. Y aquí está un poco la gran pregunta de que si el equipo de Ancelotti ha mejorado su versión respecto al año pasado. Y va a ser el test, porque en Liga hemos visto que es el equipo más constante y es el equipo que gestiona mejor los momentos decisivos de los partidos. Pero en Champions hemos visto algunos errores que todavía no nos permite decir que el Madrid, a pesar de ser el rey de Copa, es el favorito de esta Champions. El City se reivindicó ayer, pero visto el nivel ayer, por la cualidad técnica, la precisión, cualidad también a nivel colectivo, con dos ideas de fútbol distintas, creo que ayer hemos alcanzado el nivel más alto de esta Champions.
¿Coincidirías, Leo, antes de decirme tu momento de la semana? ¿Coincides con Alain?
Ah, a ver, sí, a ver, es evidente que lo de ayer fue un enorme partido y una pasada para mirarlo y sobre todo para el neutral, pero más allá de la espectacularidad de la gran mayoría de los goles y que ahora me voy a volver a referir cuando hablo en particular de para mí el momento de esta jornada de cuartos de Champions. No, no me fui tampoco con la sensación de que fue el mejor partido en el año que vi. Obviamente que hubo goles de una enorme factura, hubo pasajes de un nivel al que muy pocos pueden alcanzar, en este caso City y el Real Madrid. Sí, me parece que quedó marcado los dos polos opuestos que son, y una vez más quedó marcado, sobre todo, que este Real Madrid, ya hace años de esto, un equipo que prescinde absolutamente del desarrollo de los partidos. O sea, el Madrid no le importa si lo someten, al Madrid no le importa si juegan mejor que él, a Madrid no le importa absolutamente nada. Puede tener a dos tipos corriendo hacia adelante, como fue en la segunda parte de una imagen, son 2 contra 7, Rodrigo y Vini, y te gana el partido igual de esa forma. Prescinde absolutamente del desarrollo del partido. Pero cerrándolo, más allá de la espectacularidad del partido, no, para mí no me quedó el sabor de boca de fue lo mejor que vi en el año. No sé por qué, pero en eso difiero ahí de Alem.
¿Y tu momento de la semana?
Tres golazos. El de Foden, el de Valverde y el segundo de Rafinha de hoy a pase de Pedri. Me parece
Espectaculares los
que
tres.
vimos, sí, vimos grandes goles y esos tres por delante de todo, así que me quedo con esos goles en esta gran jornada de Champions como lo mejor. Igual esta mañana, para cerrarlo, un amigo que no es de los más positivos, yo me vine muy arriba, le escribo por WhatsApp a un amigo en Argentina, ¿viste los partidos anoche? Sí, pero da igual, si empataban en lugar de 3-3, 2-2, si terminaba todo 0-0, daba igual, es lo mismo, por esta cuestión obviamente de los goles de visitante, pero quizá no cuentan más.
Es cierto, pero eso no quita un ápice de espectacularidad a lo que hemos visto. El
No,
gol
para
de
nada.
Valverde me recordó a alguno que marcó Zidane con la camiseta del Madrid. Ese tipo de volea, mucho. Me acuerdo uno que lo marcó, además, igual hasta con la pierna izquierda, pero una volea parecida tras un pase de Beckham espectacular. Para mí, el momento de la semana, y aquí soy mucho más prosaico y voy a algo que es muy fácil realmente y que creo que es muy manido también, es el hecho de que Harry Kane marcó en el estadio Emirates, que para mí eso es importante. Al fin y al cabo, estamos hablando de un hombre del Tottenham que, con toda la presión del mundo, tira un penalti contra el Bayern y luego, además, después de chutarlo y ya tras el partido, reconoce que tiró el penalti de esta manera porque había visto en el partido contra el Oporto que David Raya, en la tanda de penaltis, se tiraba muy rápido hacia alguno de los lados. Y por eso Harry Kane cambió totalmente su rutina de tirar penaltis para aprovecharse de esa peculiaridad que tiene David Raya. Me pareció, bueno, el momento de la semana a mí, y hay que decir, Leo, que para el Bayern marcaron dos canteranos del Arsenal, por raro que nos suene. Harry Kane, que estuvo en el Arsenal con 9 o 10 años, hay imágenes de él como un niño un poco
Sí.
gordito, jugando con la camiseta del Arsenal, luego se fue al Tottenham, y Serge Gnabry, que hizo un gran partido. Si os parece, empezamos por ahí mismo ya, que yo creo que había una expectación tremenda por ver al Arsenal. La afición del Arsenal se creía favorita contra el Bayern. Yo lo pensaba después del colapso del Bayern en su partido de Liga, dejándose remontar un 2-0 favorable para terminar perdiendo 3-2. Pero el partido estuvo bastante competido. Para mí hay un punto de inflexión clarísimo, que es después del gol de Bukayo Saka, Ben White tiene un mano a mano, se la tira a Neuer, y a partir de ahí, pero un mano a mano clarísimo, ¿eh? Y a partir de ahí el Bayern de Múnich desencadenó algo, desencadenó contras que hicieron mucho daño al Arsenal. Y esta temporada el Arsenal no le ha dejado contragolpear a cualquiera, y el Bayern pudo contragolpear. Al final los goles fueron los siguientes. Bukayo Saka en el 12 marcaba el 1-0. Luego tendría Ben White esa oportunidad, la falló. En el 18 marcaba Serge Gnabry, en el 32 Harry Kane de penalti y en el 76 Leandro Trossard hacía el 2-2 definitivo. Leo, ¿qué te pareció el partido?
A ver, para mí es ha sido una prueba superada para este Arsenal, pensando en cómo había sido, sobre todo, la serie de octavos de final ante el Porto y lo que le había costado de visitante, también de local, esta cuestión de estar en un escenario que, por mucho que esta temporada lo esté o esté reafirmando, lo he hecho la pasada en Premier, el hecho de estar compitiendo en Europa para la mayoría de este plantel sigue siendo algo nuevo y se notó en octavos de final. Y sin embargo, el martes, la noche del martes en el Emirates, no me pareció ni por asomo las mismas sensaciones que tuve con el Oporto. En todo caso, lo que cambió es la jerarquía de rival, más allá de que esté atravesando una temporada y un momento que no son de los mejores, ni mucho menos para el Bayern Múnich. No tengo la sensación, Álvaro Elén, de que para la vuelta el favorito sea el Bayern Múnich, como estuve escuchando o leyendo en algunos sitios aquí en Inglaterra. Creo que sí es algo por lo que es o donde se siente cómodo el Bayern Múnich es en las transiciones, y el hecho de tener que jugar de local con el peso del partido, no sé hasta qué punto se va a sentir cómodo justamente con esa otra faceta que para mí no es la que mejor le sienta, la de tener que llevar el partido de posesión al terreno rival constantemente, ¿no? Este es un equipo de Bayern Múnich que, si el partido se rompe, si se puede correr, buenísimo, para eso estamos. Ahora, si el equipo rival se hunde un poquito en su propio campo y tengo que yo tener la iniciativa, yo no sé si ahí veo lo mejor del conjunto de Tuchel. Y el Arsenal ha demostrado, eso sí, que así como el Bayern Múnich se siente cómodo en transiciones, también puede llegar a golpearlo de esa misma forma, en este caso en el partido de vuelta en Múnich. Cuando charlábamos respecto del momento de la semana, chicos, obviamente también pensaba en la acción que pudo haberlo cambiado todo en contra del Arsenal, esa acción del penal que no fue por la mano de Gabriel.
Sí. Déjame explicarla, Leo, porque es muy fácil.
Sí.
Se colocan, se sitúan a ambos extremos del área pequeña para sacar de puerta Gabriel Magalhães y David Raya. David Raya saca y Gabriel Magalhães la pilla con la mano y vuelve a sacar. Pero a David Raya había sacado ya. Mira, yo estaba en el Emirates y no se enteró casi nadie de lo que había pasado. Pero casi nadie. Es verdad que con el reglamento en la mano, eso es penalti. Pero al mismo tiempo me gustó, no sé por qué, que se aplicase el sentido común, porque me parece que una eliminatoria no se puede decidir por esa tontería, pero eso ya es un gusto personal.
Sí, sin dudas. A ver, yo creo que la jugada es penal, sí, es penal, porque yo imagino que era imposible en el estadio que se escuchara el silbato del árbitro con la gente que había, el barullo, y la expectativa y la tensión que había en el partido, pero claro, después por televisión se escucha claramente que el árbitro dio el pitido para que se jugara, con lo cual la acción, sí, ameritaba penal, pero yo concuerdo que no se puede definir una serie de cuartos de final de Champions de esa forma. Imagínate si esto ocurría o si lo mismo ocurría en el partido de vuelta, y ya sí un penal podía terminar de volcar para uno o para otro la serie. Con lo cual yo coincido y me quedo con el sentido común del árbitro, si finalmente no lo cobró por eso que le terminaba explicando a Tuchel y a los futbolistas del Bayern Múnich. Pero volviendo sobre todo al Arsenal, esta idea también me quedo de Arteta, de que por mucho de que Gabriel Jesús haya vuelto y bien el otro día, o haya jugado bien como titular ante el Brighton, tuvo para mí un muy buen partido en la victoria por 3-0 como visitante. Kai Havertz sigue siendo esa referencia hoy que necesita o que quiere Arteta en la delantera del Arsenal. Me parece que la inclusión de Martinelli en lugar de Trossard desde el arranque tenía que ver también con una idea, yo creo, de pensar en los centrales del Bayern Múnich, de Ligt y Dyer, y quizás en la posibilidad de correr frente a estos hombres, con un Havertz que pudiera retroceder, ver si podía llevarse la marca de Dyer o de Ligt, y que esas diagonales terminaran siendo utilizadas por Martinelli. No se vio tanto, pero aún así me parece que para partidos decisivos, yo sigo viendo a Martinelli y Havertz por delante de Trossard y de Gabriel Jesús. Pero en general, Álvaro Elén, yo me quedo con un Arsenal competitivo, una dupla central, Saliba y Gabriel, que quizás no la pasó tan bien como lo venían haciendo en Premier. El desafío fue diferente, pero para mí no es favorito, o por lo menos parten de posiciones similares en el Allianz Arena, tanto el Bayern como el Arsenal. A mí me gustó el Arsenal.
Pregunta rápida. ¿Fue penalti a Bukayo Saka en el minuto 94 del partido?
Para mí no.
Aparte de todo eso, Alain, me gustaría saber qué opinaste tú o qué opinas del partido del Arsenal y también de un hombre en concreto que para mí estuvo muy bien el otro día, Leroy Sané, que hizo un partido, unos primeros 65 minutos, porque solo duró una mitad y media, espectaculares.
Desde una perspectiva analítica enfocada sobre el Bayern, yo creo que hace uno de los partidos más concretos de las últimas semanas. El Bayern le queda solo eso, le queda solo la Champions, porque en Liga pues el Leverkusen puede ganar el título la próxima jornada, en Pokal está eliminado, hay muchas tensiones, que sea a nivel de la entidad, entre el director deportivo y el presidente. Tuchel ya se sabe que dejará el equipo. Yo creo que este equipo en este momento está en autogestión. No sé cuánto pueda influir Tuchel. Tuchel lo conocemos, sabemos bien del fútbol que quiere. ¿Quiere un fútbol de transición? Sí, pero tampoco hemos visto un Bayern súper agresivo a nivel de pressing. Hemos visto un Bayern atendista. Luego, por lo que ha generado, yo creo que hemos visto un Bayern concreto con capacidad de reaccionar. Porque también viendo los partidos de Bundesliga, viendo el partido de ida frente a la Lazio, a Roma, parecía un equipo muerto dentro. Parecía un equipo muerto con poca capacidad de reacción, con poca capacidad de crear. Ahora, yo creo que el 11 que presenta el otro día, Laimer, le da algo a nivel posicional en el juego interior que no tenía antes. Goretzka, un pelín más suelto, pero con disciplina, formando este doble pivote adelante de la defensa, te libera también al talento que tiene adelante, porque Sané, Musiala, Gnabry, hay mucha calidad, y jugadores diferenciales. Sané, estoy de acuerdo contigo, Sané, su problema es si está o no está en el campo. Sané, un Sané más centrado, al día de hoy creo que estaría todavía en el City, pero a Guardiola esos altos y bajos no le van bien. No le van bien y lo ha detectado. A veces parece como desmotivado, Sané. Pero sí, vimos su mejor versión. Yo creo que a diferencia de lo que dice Leo, el Bayern tiene algo de favoritismo en el partido de vuelta. En su campo es un rival muy temible, lo dicen los números en Champions. El Arsenal no creo que llegue con mucha presión. El Bayern, en cambio, podrá hacer rotaciones. En Bundesliga, quizás llegará más fresco. El Arsenal se está jugando la Premier, se le están acumulando los partidos. Quizás a nivel de energía, a nivel de concentración, va a ser un partido muy exigente. El Arsenal está todavía en proceso de construcción de un equipo competitivo y que sabe sufrir. Con el Oporto, arriesgó de salir frente a uno de los peores Oportos de los últimos años, creo que lo podemos decir, pero sorprendió la energía de este Arsenal en el partido del martes, pero concede dos goles. Y ahí, en el proceso de construcción de ser más concreto, este partido lo tienes que ganar, porque ha creado más, pero ha concedido. Y el Bayern quizás hubiera merecido, incluso creando menos, de marcar un tercer gol. Pero sí, está todo abierto, pero si tendría que ser un porcentaje, le daría 55 al Bayern y 45 al Arsenal.
Hay que decir que el Bayern tuvo una ocasión clarísima en el minuto 89, un remate desde el área pequeña que pudo haber sido tranquilamente el 2-3. Y desde el campo, bueno, a mí me llamaron la atención algunos jugadores, algunos para bien y otros para mal. Por ejemplo, en el gol de Serge Gnabry, el primero que marca el Bayern. Yo creo que hay un error de David Raya. Estaba con Pablo Montaño del diario AS y con Manuel Sánchez, nuestro compañero de la agencia EFE de Universo Premier League, ahí viendo el partido y discrepaban un poco conmigo, pero yo creo que David Raya salió a lo loco en el gol de Serge Gnabry, hasta el punto de que el balón, en vez de pillarlo David Raya, lo pilló un central, pero como Raya estaba tan adelantado, ya Raya no era una opción de pase atrás. Entonces ese central tuvo que regalarla y de ahí llegó el primer tanto del partido. Luego, no me gustó nada Alfonso Davies, aparte de su error en el
No,
gol
a mí
de Kai
tampoco.
Osaka. Estuvo, Alén, mira, se le notaba enjaulado, difuso, porque es un tipo que necesita pradera para correr, pero no me
Claro.
gustó nada. Y también tiene un problema que era muy de Benjamin Mendy, el lateral que estuvo en el Manchester City, que terminó de aquella manera, que cuando la pelota le viene botada o alta, tiene problemas. O sea, tiene que sonreírle un poco las condiciones para que demuestre sus cualidades. Que le llegue un balón raso, que tenga espacio para correr, pero no todos los partidos te ofrecen, Alén, tu situación favorable para que tú luzcas.
No, y sobre todo es un jugador de impacto a nivel ofensivo. Cioè, el Bayern juega, tiene una simetría con sus laterales. Kimmich viene hacia adentro, es más playmaker, no es un jugador que desborda. Davis es un jugador que desborda. Davis, yo creo que actualmente su problema es atlético, porque es un jugador que marca diferencia cuando repite los esfuerzos. Y ahí ahora lo veo un poco corto. Ha sufrido bastantes lesiones,
Sí, el
atléticas.
corazón también, acuérdate.
Exacto. Pero defensivamente, yo creo que nos ponemos a hacer algunas preguntas, porque defensivamente es poco fiable. Es poco fiable. Es un jugador que nace extremo, cuando jugaba en Canadá, cuando él luce en aquella famosa Copa de Oro en el 2017, era extremo. Tenía 16 años, pero era extremo. Entonces es un lateral reconvertido. Pero para jugar a esos niveles, yo creo que defensivamente le falta algo. Y en este momento, yo lo vería mejor de revulsivo y daría la titularidad a Guerreiro, que tiene mayor equilibrio en el balance, fase ofensiva, fase defensiva.
Un Guerreiro que estuvo en la segunda parte. Después Harry Kane, una vez más en el campo, demostró que es un delantero superior, superior, juega muy bien a fútbol. Y el último jugador que llamó la atención por todo lo de siempre, porque es un lujazo verle jugar, porque la controla, la protege, no la pierde, trabaja a destajo, es Martin Odegaard. Al final del partido le pregunté a Mikel Arteta por el centrocampista noruego.
Una pregunta sobre Martin Odegaard, que hoy ha sido declarado MVP del partido. ¿Qué valoración haces de su encuentro y del crecimiento que está teniendo contigo como jugador del Arsenal? Gracias.
Nada, teniendo un impacto tremendo en nuestro equipo, en nuestro juego, en la capacidad que tiene de seguir mejorando y de seguir siendo un jugador que para nosotros es diferencial. Y creo que hoy otra vez ha estado muy bien, ha tenido mucha personalidad, ha entendido el partido bien y nos va a seguir dando mucho porque es muy joven todavía.
¿Y su capacidad de trabajo viene porque tú se la has pedido o porque has salido de trabajar tanto en el campo?
Nosotros le tenemos que intentar inspirar para que la saque, la tiene porque tiene. De la manera que vive, de la manera que le gusta entrenar y lo que quiere mejorar, al final es lo que le lleva en el día a día a hacerlo. Si no, lo haría un día o dos y no lo haría, pero cuando alguien es tan consistente es que eso se ha convertido en un hábito para él y es un jugador clave para nosotros.
Y te pregunto a ti, Alén, ¿esperabas este crecimiento como jugador de Martin Odegaard?
Sí, lo esperaba, pero no pensaba que lo iba a cumplir en la Premier.
De
Yo lo
acuerdo.
veía más como jugador de liga, un jugón, pero de liga, con valores técnicos importantísimos, una gran visión de juego. En Premier, yo creo que de salir tan joven, de tener los focos mediáticos tan joven, él ha sabido interpretarlos. Ha sabido interpretarlos para fortalecerse, porque psicológicamente también tiene liderazgo, ¿eh? No es un jugador que se esconde en el campo, ¿eh? Él viene a recibir. Tú lo ves que tiene impacto y un volumen de juego en todas las zonas del campo. Y no pensaba que iba a convertirse en un todocampista, porque es un todocampista ahora. No tiene la velocidad de otros en la llegada de segunda línea, pero a través de la observación, si tú observas Odegaard en fase de no posesión de balón, siempre está metido en el juego, en conciencia, sabe muy bien dónde lo necesita el equipo, cuántos balones viene a recuperar de rechazo de la defensa rival Odegaard. Tiene una inteligencia brutal este chico. Y creo que con Arteta, pues, ha crecido también a nivel de la personalidad y a nivel atlético. Porque si recordemos, al inicio no era un vikingo, Odegaard. No. Era más bien flojo en los duelos. Pero el percurso demuestra bien la inteligencia del hombre, más que del futbolista, y ha sabido ir a trabajar sobre los aspectos donde él, pues, tenía más dificultades.
Hay que empezar a decir de este futbolista que se ha convertido en uno de los centrocampistas más técnicos y a la vez más clarividentes de toda la Premier y bulliciosos también, porque ayer en el minuto 88-89 hace un retroceso para quitarle a un jugador del Bayern, no me acuerdo quién, un balón en la frontal cuando estaba a punto de chutar. Es que ¿cuántos retrocesos de Odegaard hemos elogiado tú y yo en las retransmisiones en el último año?
Sí, muchísimo, sí. Y la verdad es que para mí el gran cambio, fíjate, de liderazgo que ha tomado en este equipo se nota claramente en esta temporada, en que en la pasada Arteta solía quitarlo siempre, ganando o perdiendo, a falta de 5, 10 minutos, a veces 3, 4, pero Odegaard salía. Era primero, segundo, tercer cambio, pero salía, no completaba el partido. Y en esta campaña es que no sale, pero ya no solo que no sale en partidos grandes como lo del martes, es que Arteta rota, hace 5 cambios como ante el Luton y Odegaard juega igual los 90 minutos. Y me parece que ese ya es un signo, un síntoma del liderazgo de este chico que coincido con ustedes. Es probablemente el futbolista ya no solo el de mayor técnica individual, que está claro que es lo que más se ve, pero sino que hablamos del tipo más inteligente quizás dentro del terreno de juego.
Bueno, pues pasamos de partido, vamos al del Bernabéu, rapidito. Real Madrid 3, Manchester City 3, el partido tuvo, ¿cuántas son? 2 remontadas, ¿no? Porque empezó marcando Bernardo Silva en el minuto 2 con una picardía del jugador portugués, que mira qué listo, ¿eh? Luego en el 12 Rubén Díaz se marcaba en propia puerta un golito a tiro de Camavinga, Rodrigo en el 14 marcaba un golazo, es decir, en los 14 primeros minutos hubo 3 goles y en la segunda mitad Foden y Guardiol dieron la vuelta al resultado una vez más y Fede Valverde en el 79 anotó el 3-3 definitivo. Kevin De Bruyne no jugó el encuentro porque se sintió indispuesto durante el día, Phil Foden cayó lesionado, pero por lo visto es un golpe y nada más, ya veremos. Me gustó el Madrid porque duplicó la embestida por la izquierda con Rodrigo y Vinicius, porque sigue ausente Kyle Walker y para mí esa es una de las grandes incógnitas. Si Walker está disponible, ¿le pondrá Pep Guardiola o no? Porque claro, poner a un Walker que lleva sin jugar desde antes del parón conlleva un riesgo, no, perdón, desde el parón conlleva un riesgo gigantesco, ¿eh? Es que para mí la clave de la eliminatoria se puede medir o se puede hallar en detalles como ese.
Sí, pero al mismo tiempo te digo que yo veo el primer tiempo de Akanji por ese lado y por ahí prefiero tomar el riesgo de jugar con Walker para tener que lidiar con Rodrigo o con Vini. El gol de Rodrigo es un gol de Vinicius, absolutamente, y sí, en esa carrera pudo haber estado Kyle Walker y es imposible no pensar en cómo hubiera terminado quizás ese duelo si Rodrigo hubiera corrido frente a Kyle Walker y no frente a Akanji. Coincido con lo de los dos extremos juntos por el mismo lado, porque Vini y Rodrigo coincidieron en varios pasajes, ambos
sí,
por el...
insólito eso, ¿eh?
Por el, y vos sabés que en quién lo primero que se me viene a la cabeza, Fernando Diniz, el entrenador de Fluminense, quien tanto lo hace.
Con Marcelo, que entraba por ahí muchas veces, ¿no? También.
Pero con John Durán y con el otro extremo, todos por el mismo lado. Y lo hemos visto en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, en la Libertadores que ganaron, se cansó de hacerlo. En los pocos partidos que tuvo al mando de la selección de Brasil, hasta ser reemplazado ahora por Dorival Junior, también lo intentó. En esta dicotomía que se busca, ¿no?, del juego posicional con el relacionismo, yo creo que Ancelotti es, por Dios, y quiero remarcarlo de Ancelotti porque de hecho Pep Guardiola en la previa se refería o le preguntaban si era más un manejador de egos o de vestuarios Ancelotti que un líder desde la táctica. Y para mí Ancelotti y su Real Madrid están dejando pastillitas del fútbol del futuro, quizás un fútbol menos posicional y mucho más relacional como el que vimos por algunos pasajes con muchos, vos fijate que ya no era solo los dos extremos por el mismo lado, Álvaro, eran 6, 7, hasta 8 6, 7 futbolistas en el mismo sector, Al contrario de estos que estamos acostumbrados en general de los clubes top y a partir del Barcelona, sobre todo, de esta cuestión
de abrir el campo, ¿no?
De abrir el terreno totalmente. No, esto es 6-7 futbolistas por el mismo sector y que comiencen a hablar a partir del pase. Y el Real Madrid por momentos lo logró. Yo creo que por momentos, cuando lograba tener esos 6 o 7 futbolistas, quizás se equivocaban en ese cambio de frente, lo buscaba inmediatamente, en lugar de seguir intentando por juntarse en pocos metros. Pero es una faceta muy interesante, esa, la de los dos extremos juntos por banda. Yo creo que para la vuelta, así como antes te hablaba con Bayern Múnich y el Arsenal, de que para mí el Arsenal no es menos candidato, creo que sí, y sobre todo si el City logra recuperar o puede jugar con De Bruyne desde el arranque y recupera a Walker, bueno, yo creo que el City va como favorito para el partido de vuelta.
Siendo eso cierto, Alain, Leo, también hay que decir que en el Real Madrid hay un jugador que hizo, bueno, lleva haciendo una temporada excelente, como Jude Bellingham, que no apareció. A la mínima que recupere un poco el nivel que tuvo, y no va a ser fácil porque quedan 7 días, pero si recupera un poco el nivel del principio de temporada, es otro arma más de la que el Madrid no dispuso el otro día, porque Jude Bellingham hizo uno de sus peores partidos, ¿eh, Alain?
Sí, un partido más sacrificado, porque tenía también, bueno, necesidad de trabajar defensivamente. El Madrid de Ancelotti, yo cuando cierro los ojos, en fase de repliegue, va poco a presionar. Es un equipo que tira 2 líneas de 4, 2 jugadores sueltos ahí arriba con mucha libertad, y te espera. Y te espera. Y esto, yo creo que es llamativo, con los años que tiene, cuánto Ancelotti sigue evolucionando. Porque un entrenador de esta edad, con lo que ha ganado generalmente, trabaja sobre su idea de fútbol, y si no funciona, pues no tiene plan B. Ancelotti tiene plan B, o sea, si recordamos a Ancelotti al inicio de su carrera con el Parma, él era antitrecuartista, él rechaza Baggio, vende Zola al Chelsea porque no quería jugar con un número 10, va a la Juve, empieza a entender que el 10, pues, es la esencia del fútbol. Es Zidane que le hace cambiar de opinión, y a partir de ahí juega con trecuartista. En el Milan jugaba con 2 trecuartistas atrás del punto, el famoso árbol de Navidad. Y en cada club él se adapta, él se adapta. Y este Madrid no es un equipo que te roba el ojo, pero es diabólicamente competitivo.
Sí.
Porque te deja el balón, te espera, pero cuando hay que golpearte, sabe golpearte. Y sobre todo, si miramos cómo él consigue dar el rol a cada futbolista, siempre le saca el mejor provecho. Entonces, yo creo que es bastante injusto decir que Ancelotti no es un entrenador que trabaja mucho tácticamente. Yo creo que es un entrenador que sabe adaptar un sistema de juego según la plantilla que tiene. Y en esto creo que hay pocos entrenadores que tienen el recorrido de Ancelotti. Ahora, el partido, no hay que recordar que el año pasado el City le pasó por encima en el partido de vuelta en el Etihad, y en el segundo tiempo en el Bernabéu también fue bastante superior, con un empate que para mí era un poco cortito. Ahora, el crecimiento, como te decía en entrar del programa, ¿dónde está el crecimiento del Madrid? El crecimiento del Madrid, porque es el equipo donde hay la máxima exigencia del ganar, sobre todo en Europa, es ir a Manchester y sacar la clasificación. Es complicado, sí, pero ahí entenderemos si ha crecido el equipo. Y no sé, os paso la pregunta. Si Ancelotti sale después de una derrota donde supuestamente el City reproduce el partido el año que viene, ¿será el entrenador del próximo Real Madrid?
Una buena
y ahí
pregunta.
Creo que es la crueldad. ¿Eh?
Que no lo digo, que es una muy buena pregunta, porque si le cuelan un 4-0...
Real Madrid, con esta exigencia tan máxima, el equipo sabe a lo que juega. O sea, sí, es un equipo que no tiene 9, ¿eh? Tiene a José Lu, sí, pero con todo el respeto, José Lu en un partido de Champions no es un jugador diferencial. Es un gran equipo sin un 9. ¿Y cuántos equipos sin un gran 9 han ganado en la historia de la Champions?
Yo creo que el Madrid está haciendo una gran temporada, que el Madrid es mejor que el año pasado, que ha sufrido lesiones muy importantes con las que ha sabido capear, que ha hecho una serie de partidos soberbios esta campaña, como la victoria contra el Girona, por ejemplo, que fue espectacular, pero absolutamente espectacular, y que en líneas generales no se ha dejado ir. Por eso ganó el Barça la Liga en gran medida también, porque el Madrid se borró antes de tiempo, sin quitar ningún mérito al Barcelona. Este año el Madrid es mejor que el año pasado. Es a donde quiero ir. Y sin embargo, una derrota estrepitosa en el Etihad, que puede pasar, porque puedes tener un mal día, o el City puede tener un buen día, un 3-0, por ejemplo, haría saltar todas las alarmas. Seguro que sí, porque si mirarían los registros de Ancelotti se diría, este señor ha rendido, sí, pero lleva dos temporadas seguidas perdiendo un partido importante. Y el Madrid no es de esos equipos que se quiere dejar crédito por el camino, ni prestigio por el camino. La vuelta va a ser interesante, va a ser en Manchester y no va a estar disponible Tchouaméni. Así que en defensa podría jugar Eder Militao, que no lo creo, no lo creo porque ha tenido pocos minutos todavía. O sea, volvió hace 2 semanas a jugar el agregado de una segunda parte y poco más. O si no, jugará Nacho. Así que ya veremos qué tal el Madrid. Me sorprendió, Leo, algo que dijo Rodri, o me sorprendió o me dejó un poco escamado. Porque dijo, y esto estoy traduciéndolo ahora mismo directamente del inglés, necesito un descanso, vamos a ver cómo lo hablamos, cómo afrontamos la situación, pero a veces es lo que es. Necesito ajustarme y estamos planeando que descanse. Sí, eso dijo Rodri. ¿Cuándo va a descansar Rodri? ¿En unas semifinales de FA Cup, quizá, que es de todos los títulos lo que menos le interesa al Manchester City? Se me ocurre, Leo.
Puede ser este mismo sábado, como local ante el Luton.
Contra el Luton Town, claro, pero el City no puede andar regalando puntos. Quiere decir que el City tiene de sobra para ganar la Luton Town, por supuesto que sí. Pero sin Rodri el City ha sido otro equipo, no nos olvidemos.
Absolutamente. Es por eso, es una encrucijada. E imagínate también, y en términos ya locales, lo que sería para el City y para el Arsenal si les tocara enfrentarse en semifinales. Ya no es solo la cuestión futbolística, física, de seguir en otra jugando cada 3 días, sino la cuestión emocional y psicológica de un rival directo de Premier, también en Champions. Pero bueno, raro lo de Rodri, en general no lo escuchamos abiertamente hablar de necesito un descanso, y menos ahora, en esta parte de la temporada, pero si lo dijo públicamente es porque evidentemente están llegando con lo último.
Eso en lo que respecta al martes. El miércoles hubo muy buenos partidos también. El Barcelona, como he dicho anteriormente, ganó en el Parque de los Príncipes por 2-3 al Paris Saint-Germain. Y en el otro encuentro, el Atlético de Madrid le ganó 2-1 al Borussia de Dortmund. Ha habido 17 goles en la ida de los cuartos de final. No ha sido la ida de los cuartos más goleadora de la historia de la Champions, porque en la 2010-2011 hubo 18 goles. Entre el Real Madrid y el Tottenham, el Chelsea y el Manchester United, el Barcelona y el Shakhtar Donetsk, y el Inter y el Schalke 04. Por cierto, el Schalke 04 ganó esa eliminatoria por un total de 7-3 al que en aquel momento era el campeón de la Champions. Espectacular, ahí con Manuel Neuer y con Raúl, y Jurado también, entre otros jugadores que tenía ese equipo de Rangnick, os acordaréis bien. Pero bueno, vamos ya con lo del miércoles. Alén, lo del Barcelona no lo vi venir, pero también te digo, ha hecho su mejor partido en Europa en muchísimo tiempo. Y además, con una cosa que le aderezo a todo el análisis, y es el hecho de que cuando el Barcelona se ha desplomado en Europa, se ha desplomado con estrépito. Y bien que le ha podido pasar contra el Paris Saint-Germain, porque a la vuelta del descanso, el Paris Saint-Germain le ha marcado 2 goles en 5 minutos. Normalmente cuando el Barcelona recibe 2 goles en Europa en 5 minutos, recibe otros 2 en los 10 minutos siguientes. Por lo menos por lo que veníamos viendo en los últimos años. Y hoy ha aguantado muy bien. Y los cambios de Xavi han surtido efecto también, reconozcámoslo. El primer balón que toca Pedri, pase a Rafinha. El primer balón que toca Christensen, gol para marcar el 2-3.
Sí, sí, le ha ganado claramente la batalla táctica a Luis Enrique. No entendí algunas decisiones que ha tomado Luis Enrique respecto a la alineación, pero he visto a un Barça maduro. Un Barça, yo creo que en este partido hay muchos partidos, porque en la primera parte el PSG lo intenta, pero muchas carencias, fase de partida, construcción del juego. No consiguieron en ningún momento poner a Mbappé en condición de generar finalizaciones, jugar sin un punto de referencia. Yo creo que es un error macroscópico de Luis Enrique. A nivel defensivo, es un equipo frágil. Yo creo que el Barça ha jugado mucho sobre los... aprovechando mucho los errores del PSG, tanto a nivel posicional, tanto a nivel técnico, a nivel táctico. Tú miras el primer gol, cómo Lewandowski consigue desorganizar toda la defensa, todo el sistema defensivo del Paris Saint-Germain, sacando a Marquinhos de zona, y después el equipo se desorganiza y el Barça consigue marcar. A mí me sorprendió mucho la reacción del Barça. ¿Esto qué nos dice? Nos cuenta que el Barça está en el mejor momento de su temporada. Lo hemos visto en Liga también, volver a ganar partidos 1-0, no convencer, pero ganar. Ganar 0-3 en el Metropolitano. O sea, en este momento parece otro equipo respecto a hace 2 meses. Ahora, nos podemos hacer preguntas sobre el rival. Yo creo que Donnarumma es el tercer sí. año consecutivo
sí, sí.
que en un partido decisivo de Champions, de eliminación directa, la vuelve a liar. Porque el primer gol es para él. El empate era Rafinha, no puede hacer nada. Después el tercer gol es suyo. Porque tienes que salir. Primero pierde el balón, lo tira él muy mal. No, el segundo gol, perdón. El segundo gol
es
también
el segundo, sí.
Porque saca muy mal. El Barça recupera, Pedri encuentra a Rafinha. Y el tercer gol, un portero de este nivel, con las salidas aéreas, tiene un grave problema. Y había mostrado ya en la primera parte algunos límites en las salidas. Y esto, según mí, ha marcado la diferencia. Porque al final PSG ha creado... He visto muy buen Dembélé esta noche, pero el Barça le ganó la batalla del centro del campo y le ganó la batalla en las dos áreas, donde ha sido mucho más productivo que el PSG.
Oye, chavales, y rompo una lanza por Jules Koundé, porque ha sufrido en el Barcelona y esta temporada ha tenido partidos realmente flojos. Y sin embargo, hoy, con la inestimable ayuda de todos los que han andado por ahí por la banda derecha echándole un cable, han atado en corto bien a Kylian Mbappé, hasta el punto de que ha habido un momento en el que yo he visto a Kylian Mbappé ya hastiado de que no le saliesen las cosas. A Jules Koundé le doy mucho mérito, ¿eh? Porque hoy era su día. Hoy era su día.
Sí, pero te diré que Mbappé... Yo creo que Mbappé está en una crisis identitaria de posición. Para mí Mbappé no es un 9 puro. Mbappé tiene que jugar con la referencia. Tiene que jugar con la referencia. Si tú miras el 80% de los goles de Mbappé, ¿dónde arranca? Desde la izquierda. O desde el carril intermedio. Pero de 9 puro, que es donde Luis Enrique lo quiere poner, hoy, pues, hemos entendido muy bien lo que quería Luis Enrique. Asensio, fijando los centrales, sacando de eso, y Mbappé intentando meter en esos carriles. Pero la defensa central del Barça no cayó absolutamente en esta trampa. Y en la segunda parte, Fue ausente. Estaba en una posición mucho más axial, mucho más por dentro, con la entrada de Barcola, con Dembélé por la izquierda, pero él siempre tiene tendencia a ir por esta banda. Y soy curioso de ver si acaba en Madrid, pero todo apunta a eso, el dualismo con Vinicius.
O casi te diría que la tripleta con Rodrigo, que también quiere jugar por ahí.
Sí, yo Rodrigo no tengo claro que continúe el Real Madrid y puede ser la venta del Real el año que viene. Pero sí, respecto al partido de ayer, es uno de los partidos más flojos que ha hecho en Champions, ¿eh? Mbappé. Sí. Y si el PSG sale, este fue su último partido en Champions con la camiseta parisina.
Kylian no ha estado bien. Yo le doy también su mérito, personalmente, al Barcelona, que ha tenido un sistema de ayudas que ha funcionado muy bien. De hecho, al principio del partido, no sé si os habéis fijado, pero antes de que el árbitro decretase el principio del encuentro, Anthony Taylor, por cierto, que ha estado bastante bien, Xavi ha llamado rápidamente a Koundé y a Lamine Yamal, les ha reclamado a la banda para darles unas últimas instrucciones antes de empezar el partido, ¿eh? Yo creo que quería reiterarles, meterles en la cabeza que había que trabajar para parar a Mbappé. Y luego en la segunda parte también creo que Fermín ha ayudado mucho cuando ha salido para detenerle. Por ese lado, el Barcelona sí que se puede dar con un canto en los dientes y sentirse orgulloso de haber hecho por fin un buen partido en Europa. Y hay otro jugador como Rafinha. Necesitaba también un gran partido, una gran noche en el Barcelona, porque todos sabemos que Rafinha es un futbolista que tiene el potencial para hacer buenas cosas. Y hoy ha marcado sus primeros goles en Champions, Leo.
Sí,
en toda su
un gran
carrera.
Partido. Sí, y fíjate en qué momento, ¿no? Y de hecho yo creo que se va algo molesto. No, 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 no quería salir Rafinha cuando lo reemplaza Ferran Torres, no se fue con la mejor cara, pero hizo un muy buen partido. Insisto que la definición del gol del empate es preciosa, la definición en el primer tanto tampoco era fácil por tener que definir con la derecha. Hubo muchos puntos altos en este Barça de esta noche, súper, súper competitivo. Vos remarcabas a Koundé y hacías el contrapunto de lo que venía haciendo su temporada y lo que fue esta noche o la noche de ayer en el Parque de los Príncipes. Y yo me quedaba también con Sergio Roberto, que no es uno de los futbolistas de mi mayor agrado y creo que hizo un muy buen partido también. Creo que el primer tiempo de Gundogan fue bueno. Yo creo que Gundogan quizás ahora en el cierre de temporada de a poco se va encontrando con parte del que fue y que ese tándem con Frenkie de Jong puede ser no solo importante, sino que más que determinante. De Luis Enrique me sorprendió que no, que busca, a ver, no me sorprendió la idea del falso 9 con Asensio para retroceder y ver si Kylian, si es que los centrales iban con Asensio y Mbappé podía hacer usufructo de ese espacio libre. Sí me sorprendió que no, en todo caso, no lo hiciera, pero con Dembélé y con Barcola, como lo hizo ante la Real Sociedad, que tan
Sí,
bien
sí.
funcionó en España. Y de hecho, cuando entra Barcola en la segunda parte, se ve lo mejor del equipo ahí con Barcola, Dembélé y Kylian Mbappé. Y para mí, la sensación que me quedó con Mbappé hoy o anoche es que le faltó de rebeldía. Yo sentía, bueno, a ver, ahora llega el momento de Kylian que toma el partido por las mangas y dice, bueno, se acabó, viejo. Esto puede llegar a ser mi última eliminatoria, acá se juega como quiero yo. Y nunca, nunca, nunca al final terminó haciendo eso con el partido, con este encuentro de ida. Así que me sorprendió cierta, para mí fue cierta falta de rebeldía.
Mbappé, que lleva 6 goles en la Liga de Campeones y que no lo ha podido marcar al Barcelona. La vuelta será en el estadio de Montjuic. Y el otro partido ha sido el del Atlético de Madrid, que le ha ganado 2-1 al Borussia Dortmund. Este yo personalmente no he podido verlo. Lo tenía una pantalla al lado en una retransmisión que estaba haciendo con la UEFA. Pero sí que en la primera parte me daba la sensación de que el Atlético lo tenía muy dominado. Y al final me da la
Sí.
impresión de que se van hasta con cierta amargura después de ese gol de Sebastián Haller que deja el resultado con 2-1, todo abierto para Dortmund, pero evidentemente, evidentemente, la victoria del Atlético es importante para ellos. También no estar Samuel Lino en el partido de vuelta, que para mí es un hombre fundamental porque Rodrigo Riquelme por la izquierda aporta defensivamente menos. Para ese partido está todo abierto. Ha dicho Nelson Vivas en la previa del encuentro contra el Dortmund que lo que no pueden hacerle es permitirle correr al equipo alemán, que había que neutralizar eso y van a tener que neutralizarlo en la vuelta, seguro.
El Dortmund lo conocemos, es un equipo técnicamente con valores muy altos, pero a nivel colectivo sufre carencias desde años. Además, donde concede demasiado. En Champions uno puede recibir el primer gol que marca De Paul, no puedes permitirte hacer un error así al inicio del partido, ¿eh? Cuando tú entras en el campo, siempre te dicen el primer cuarto de hora, concentrado, limitamos los errores. Y no le damos oportunidad al rival. Ahora, el Athletic, este año hemos visto la mejor versión en casa. Fuera de casa, es lo que le está perjudicando en Liga y quizás amenazando en no estar en Champions el año que viene. Entonces va a tener que ir a hacer el partido en uno de los campos más hostil de Europa, porque Dortmund sabemos bien de qué es capaz cuando juega en casa. Lo que me da tranquilidad para el Atlético es que el Dortmund es un equipo que no le cuesta jugar a póker. El Dortmund tiene una identidad, juega con esta identidad. El Atlético, en este contexto, en esta sinopsis de partido, se siente cómodo. Ahora la pregunta es también de saber cómo está atléticamente el Atlético. Porque si el cabezazo de Brandt entra, ahora estaremos hablando de un
Es
2 a
verdad.
2. Y eso cambia muchísimas cosas. El Dortmund, como el Bayern, no está haciendo una buena temporada en Bundesliga. También no está seguro, está amenazando de no entrar en Champions, se la está jugando. Va a tener esta exigencia este próximo fin de semana. Yo creo que le falta experiencia respecto al Atlético Madrid. Atlético concretamente tiene que hacer una de las mejores prestaciones fuera de casa este año, porque este año, lejos del Metropolitano, hemos visto un Atlético blando, un Atlético sin carácter, sin esta espíritu colectivo, esta sana agresividad que caracterizan a los equipos del Cholo. Y ahí pues van a tener que por lo menos marcar un gol. Pero es mucho más abierta que al final de la primera parte, donde yo no daba por descontado, pero veía un Atlético muy favorecido.
Sí, y volando, estaba volando. Nunca hemos visto a Simeone sonreír tanto en una primera parte de un partido. O sea,
No,
en una
es
primera
que
parte.
y ha sido muy preciso, porque ha disparado mucho a portería y ha encontrado el arco. Y yo creo que un tercer gol no hubiera sido escandaloso verlo. Marcar un tercer gol. Ahora ir en Dortmund y ver si puede pasar la ronda, porque todos los equipos de esta parte de la tabla tienen una oportunidad de alcanzar una final respecto al nivel que hay en la otra parte de la tabla. Yo creo que no hablo de otra competición, pero la diferencia de nivel es marcada.
¿Algo que objetar, Leo, con lo que dice Alain Balnegre?
No, a ver, que concuerdo, los primeros 30 minutos fueron de sometimiento del Atlético al Dortmund, y el cierre de partido, por otra parte, fue de sufrimiento, porque, bueno, lo marcaba Alén con el cabezazo de Brandt que dio en el travesaño en el minuto 94, pero también es cierto que en el 84 Angelito Correa tuvo la suya para poner el 3-1, en otra demostración para mí de Angelito. De que hay pocos futbolistas en este nivel que necesitan de tan poco tiempo para entrar en juego, para entrar en partido. Angelito ingresó en el 79 y el 86 ya tuvo la suya. Y es
Sí,
siempre
sí, sí,
así
sí.
con él. Por poco que pueda llegar a jugar, siempre una oportunidad de gol tendrá. La
Verdad.
baja de Lino es, para mí, es importantísima. Yo creo que el brasileño, junto con la posición de Witsel como central. Ok, no es de esta temporada porque el Cholo ya la pasada lo había utilizado allí, pero creo que en esta ya de manera decidida, en esa línea de tres, yo creo que esos son los dos quizás grandes aciertos tácticos del Cholo Simeone en el último tiempo, la posición de Lino como carrilero y la de Witsel como central. Y bueno, al brasileño lo van a extrañar en Dortmund, pero ve un Atlético semifinalista.
Recuerdo que la vuelta de los cuartos de final va a ser la semana que viene. Entre medias habrá jornada de liga. Algunos equipos lo tienen más fácil, otros lo tienen más difícil. Un equipo como el Bayern seguramente tenga que tener el trago amargo de ver al Bayer Leverkusen ganando la Bundesliga, pero al mismo tiempo también dirá, pues casi que roto a los 11 que tengo y saco ahí hasta a los del sub-16 y me centro en el partido del Arsenal, que es una opción que no tienen todos los equipos, como por ejemplo el Arsenal, que este fin de semana se mide al Aston Villa. Alain Balnegre, hablamos contigo en semifinales del torneo. Cuéntame, ¿quién crees que va a estar en semis de la Champions?
Yo creo que habrá derbi español, Atlético Barça y un Real Madrid Bayern, clásico de la Champions, quizás uno de los derbis de la Champions a nivel continental.
Oh, qué pasada. Cuatro clásicos, de la Champions League. Pues nada. Oye, te iba a decir que así sea, pero estaría tirando piedras contra mi propio tejado y contra mi business, que haya algún equipo de la Premier también por ahí. Alain Balnegre, cuídate mucho, ¿vale?
Muchas gracias, chicos. Chao, cuidaros.
Un placer.
Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Aquí continuamos en Universo Premier League. Yo soy Álvaro Romeo, estoy con Leo Bachanián y vamos a hacer una pequeña previa de la jornada entrante de la Premier League y también vamos a hablar de algunos temas adyacentes a la actualidad de esta semana, como por ejemplo, y uno que me ha llamado mucho la atención porque Leo, Mohamed Salah ha sido una de las comidillas de la semana porque después de su partido del otro día contra el Manchester United, donde no estuvo acertado, aunque marcase un gol de penalti, sí, se empezó a hablar de que, bueno, que Mohamed Salah puede ser un activo que Liverpool podría vender, un activo del que prescindir para hacer buen negocio. ¿Y por qué se habla tanto de esto? No solo ya por el momento de Mohamed Salah, que a decir verdad no es para nada ruinoso. Al fin y al cabo estamos hablando de un futbolista que sigue siendo el máximo goleador del equipo esta temporada, que se fue a la Copa de África, volvió con una lesión complicada, se ha recuperado, sigue marcando goles, es verdad que participa menos desde hace unas semanas que anteriormente, pero lo que pasa es que ahora ya muchos equipos de la Premier no pueden poner en práctica y llevar a cabo ese plan tan romántico que tenían los clubes anteriormente. Como por ejemplo, que un gran jugador se retire en mi equipo. ¿Vas entendiéndome, no, Leo? Porque ahora mismo, como todos los equipos quieren ser competitivos todos los años y a los jugadores les quieren sacar una plusvalía, pues les venden antes de que la mercancía esté averiada o la mercancía esté vieja. Eso por un lado. Y por el otro lado, y esto es más importante, y esto es más actual, y esto se ciñe más al reglamento, ahora mismo todos los equipos de la Premier League están rascándose la cabeza, hablando con su contabilidad, con su departamento de contable, y diciendo, ¿estamos cumpliendo las reglas de la Premier o no? ¿Cuánto nos queda para cumplirlo? ¿Cuánto nos queda para que no? Mirad lo que le ha pasado al Everton, que le han quitado esta semana sin más lejos 2 puntos más. Mirad lo que le pasó al Nottingham Forest. Todos los equipos de la Premier ahora se aprietan el cinturón, se ponen firmes y quieren, sobre todo, cumplir los límites financieros de la Premier, no vaya a ser que les quiten puntos. Y aquí es donde se disipa de un plumazo el espíritu romántico, por ejemplo, de que un Mohamed Salah se retire en tu equipo y que le hagas, pues yo qué sé, o presentes una estatua al jugador el mismo día que juega su último partido, Leo. Termina contrato en 2025.
Eso es.
El 30 de junio de 2025 tendrá 33 años. Mi pregunta es muy simple. ¿Qué hacer con Mohamed Salah?
A ver, yo creo que el escenario que planteas para mí lleva a que con un año de contrato al cierre de esta temporada sea el momento para el Liverpool de hacer dinero con Mohamed Salah. Tan importante como lo que puedan pensar los nuevos directores deportivos del Liverpool, como el entrenador que llegue, es eso que marcás. ¿Qué tanto el Liverpool, qué bien o qué no, se mueve dentro de estas normas de beneficios y sustentabilidad de la Premier? Es una cuestión que el Liverpool deberá barajar con Mohamed Salah, y si hay una ventana así donde el club puede recibir una importante suma de dinero es por el egipcio, es ahora, a un año del vencimiento de su contrato. Esto no va en detrimento ni en contra de un futbolista que el día que no vista más la camiseta del Liverpool se habrá ido con estatus de leyenda. Hablamos de un futbolista que ha marcado 20 o más goles en 6 temporadas consecutivas, que es el goleador histórico del club en competiciones europeas, el goleador histórico del Liverpool en Premier. pero me parece que el contexto en el que estamos, estos nuevos 2 puntos que le han quitado al Everton en la semana que nos preguntamos por el futuro de Salah, me parece que termina llevando todo a que quizás estemos viendo lo último del egipcio en Anfield. Me parece que el Liverpool ha dado además, Álvaro, sobradas cuentas de que ya no es solo cuestión de ingresar dinero, sino también que habrá que invertirlo bien, y no como el Everton en todo caso. Y el Liverpool ha dado sobradas cuentas de que en los últimos 7 años que el dinero que se gasta, que es mucho, sí, pero que en general locuras no se hacen. Digo, pensemos en la marcha de Coutinho en el invierno de 2018, hablamos de 140 millones y un poquito más que ingresaron, y más de la mitad de ese dinero se fue en un solo futbolista, que venía siendo un objetivo desde hacía por lo menos un semestre, Virgil van Dijk. Con lo cual, me parece que Liverpool es un equipo que ha demostrado, por lo menos en los últimos años, o si querés, damos el corte con la llegada de Jürgen Klopp, que puede ingresar dinero, pero que al mismo tiempo sabe bien dónde ponerlo una vez que tiene ese dinero en el banco. Y bueno, por eso yo creo que en el contexto en el que estamos, con esta regla de beneficios y sustentabilidad que parece que la aprendimos o que se nos apareció en nuestras vidas hace un par de meses, pero que no para de estar allí y que cada día tenemos que aprender algo nuevo respecto a ellas, me parece que termina generando un sitio donde Mohamed Salah quizás esté disfrutando sus últimos meses como futbolista del Liverpool.
Mira, no hay una psicosis, pero sí que hay una precaución y un esmero de los clubes por ajustar sus cuentas lo más posible. Este verano quizá haya más contención en el gasto. Y claro, aquí nos plantamos en esta diatriba tan clásica, que los clubes de la Premier van a tener ahora, a partir de ahora, su propio límite financiero y que a la vez tienen que cumplir el suyo y luego el de la UEFA, cosa que ya llevan haciendo, por cierto, varios años los clubes de la Liga. Y se ha notado mucho, ¿eh?, en la cantidad de jugadores que se han terminado yendo. Y luego llega la Liga de Arabia Saudita, que no responde a nadie, no responde a nadie, y pueden hacer un poco lo que quieran. Y esta semana, un reportero que nosotros tenemos en Arabia Saudita, que es muy bueno además y que está muy bien conectado, nos decía el lunes que podíamos soltar desde el martes ya esta información, pero que el año pasado se ofrecieron hasta 150 millones por Mohamed Salah, que este año están planeando ofrecer 70 millones más bonus, por eso de que ya le quedan menos años de contrato, y que el equipo más interesado es Itihad, pero que el Al Hilal es seguramente pues el destino más probable para Mohamed Salah. Seguiremos informando. Lo que seguro es que cambios va a haber, porque se va Jürgen Klopp y esta semana ha sonado también Rubén Amorim para el Liverpool. Así, a primera vista, Rubén Amorim no llega al Liverpool con la mística con la que llegaba Jürgen Klopp, Leo, al Liverpool en el año 2015. Al fin y al cabo,
Sin
Klopp
duda.
había estado en una final de Champions y no solo eso también. Creo que con Klopp se popularizó más todavía esa grada teñida de color amarillo del Dortmund. Se hizo popular en toda Europa.
Sí, es un aspecto, si es que Amorín llegase a Anfield, que no va a tener respecto, por lo menos en la comparativa, no llega con ese aura que ya tenía
No.
Klopp antes de llegar a Anfield. Obviamente lo llevó a otra dimensión ya como entrenador del Liverpool, pero era un entrenador que generaba expectativa, era un hombre grande, instalado. El de Amorín, yo creo que para el gran público no es, y hasta quizás para una gran parte de los hinchas del Liverpool, no es ese nombre de entrenador instalado que quizás muchos esperaban o esperan ante la salida de una leyenda como Klopp. Yo creo que fue un golpe en algún punto la decisión de Xabi Alonso de decir: me quedo en el Leverkusen. Más allá de que en términos de su decisión yo lo celebro y está buenísimo, me parece que un entrenador que tiene una enorme campaña como la que está teniendo él, no inmediatamente
Sí.
se lo lleve otro y que tenga la oportunidad de disfrutar de lo que que pueda cosechar lo que sembró en esta temporada en la que viene ya en Champions, con lo cual me parece buenísimo, pero bueno, genera ese interrogante o esa duda en el hincha del Liverpool y la figura de Amorín, que en Portugal lo está haciendo muy bien por segunda temporada consecutiva, que viene de eliminar al Benfica en Copa, que le viene de ganar en Liga el último fin de semana, que le sacó 4 puntos de ventaja y con un partido menos al conjunto donde juega Di María, y además con un fútbol ofensivo, con una especie de, si querés, de 3-2-5, un equipo que ataca muchísimo, que está disfrutando de las campañas con Amorín de mayor poderío ofensivo en la historia del Sporting de Lisboa, pero que bueno, obviamente que el Liverpool es otra dimensión y sinceramente, bueno, tampoco voy a ponerme acá en papel de experto de Amorín cuando no es el fútbol portugués, el fútbol que por lo menos yo en general sigo fin de semana tras fin de semana, pero tengo clarísimo que quizás no sé si era el nombre que esperaban los hinchas del Liverpool, si es que se concreta. Dicho esto, esto no significa ni mucho menos que no vaya a estar a la altura de un equipo como el Liverpool.
No, simplemente que no es el nombre que más se encandila en este momento. Cuando Klopp llegó, bueno, las pancartas desde el principio y los murales existieron en la ciudad de Liverpool. Amorim igual necesita más tiempo para encandilar, sí, ¿no? A la afición de The Kop. Un Liverpool que este fin de semana se va a enfrentar al Crystal Palace, por cierto. El Palace viene de perder 2-4 con el Manchester City. Los otros dos partidos que nosotros vamos a hacer este fin de semana, no, perdón, solo vamos a hacer dos. El del Liverpool no lo haremos, aunque hablaremos de él en Universo Premier League. Nosotros vamos a hacer el Manchester City Luton Town, Leo, y sí, el Arsenal Aston Villa. El gran partido de la jornada, yo creo que es el Arsenal Aston Villa, de hecho, con un Aston Villa que viene dando una de cal y una y otra de arena. El otro día contra el Brentford no me gustó nada, si te digo la verdad, pero nada de nada. Un equipo en el que, esto ya es para muy cafeteros, pero creo que la lesión de Matty Cash le está haciendo bastante daño, porque tiene que jugar por la derecha Edry Konsa, y es un futbolista que no ofrece nada más que barbecho por la banda derecha en ataque. Es así. Pero Aston Villa tiene que despertarse. Fuera de casa no es la fuerza de la naturaleza que ha sido en Villa Park este año. Y creo que en este momento enfrentarte a Aston Villa es más fácil que enfrentarte a ellos hace 2 meses. Lo digo para bien del Arsenal.
Absolutamente. Y creo que también esa es una buena noticia para el Tottenham, que está peleando con el conjunto de Emery la posibilidad de quedar en zona Champions. Pero para el Arsenal además es una gran noticia, por lo que hablamos en el primer bloque respecto de la Champions. Cuando vos estás involucrado en otra competencia, más allá de que el Aston Villa también lo esté, pero es obviamente otro nivel, hablamos de la Europa Conference League. El Arsenal, el desgaste futbolístico, el estrés emocional de un rival como el Bayern Múnich, pensando también que en 3 días tiene el partido de vuelta en Champions, jugar contra un equipo como el Aston Villa, de una enorme temporada, pero que está clarísimo que viene atravesando un periodo que no es el de mayor nivel que le hemos visto en esta 23-24, es también una buena noticia para Mikel Arteta, sin lugar a dudas. Dicho esto, cuando pensamos en los fixtures que le quedan al Arsenal, y si alguien cree a ver dónde podría llegar a perder si es que pierde puntos en el camino del Arsenal, bueno, es que seguramente que apuntábamos a este fixture ante el Aston Villa en el Emirates de este próximo domingo, pero las circunstancias o el contexto en el que llega el Aston Villa hoy quizás nos hace no sé si genera esa confianza para los rivales del Arsenal, digo Liverpool, digo el Manchester City, de que sea el equipo que hoy quizás sí pueda quitarle puntos al conjunto de Arteta.
El gol de Bruno Fernández, Leo, del otro día.
Oh.
Y ya terminamos el programa. El gol de Bruno Fernández contra el Liverpool. ¿Sabes cuánto tenía de expected goals?
A ver, ¿cuánto
0,037.
Tenía.
El otro día me escribió un amigo mío, Salva, que además es oyente de Universo Premier League, y me decía, oye, esto de XG que has puesto en Twitter, ¿qué es? Me dice, el gol de Bruno Fernández es un golazo, ¿qué estás diciendo? Y le digo, yo lo único que me he quejado es que creo que el expected goals de este gol de Bruno Fernández no tiene ningún sentido. No me parece que esté bien, Leo. Y te voy a decir por qué.
Pasa que la estadística lo valora no solo con un futbolista por delante como era el arquero y además a 30 metros de su arco. Más de 30 metros. Digo, la estadística lo valora como si por delante de Bruno Fernández hubiéramos tenido a los 11 futbolistas de Liverpool. Valora desde el lugar de donde se patea, pero claro, nosotros vemos dónde patea Bruno Fernández con el arco libre y nos parece insólito que solo con el arquero por delante y prácticamente a 10 metros suyo.
Claro, pero entonces podemos decir también que no podemos utilizar el expected goals como evangelio, es decir, los goles
No,
que se
no.
esperan o el porcentaje que puede tener cada chut desde una zona del campo para contar un partido de fútbol. Para empezar, porque los números, yo ya lo he dicho muchas veces, los números no explican muchas cosas. Los números son solemnes, suenan incontestables, son impepinables y te dan a veces como una pátina de credibilidad. Pero los números, para empezar, no te hacen sentir. Yo le digo a alguien, este Bruno Fernández ha tenido un expected goals de 0,57 y ha
No,
marcado, sin
tal
embargo,
cual.
1,5 goles. Y la gente se va, desconecta. Hay que usar las palabras, no los números. Pero esta métrica, que la utilizamos ahora un montón de periodistas, o yo cada vez menos, como si fuese el Evangelio, Leo, está mal porque el otro día Kwanzaa le dio un balón a Bruno Fernández como si fuese un ejercicio de entrenamiento. Se la dio para que chutase y el portero estaba para empezar ladeado, no estaba ni siquiera en el centro y estaba como en la frontal del área. O sea, chutar desde ahí y marcar no es imposible. Desde luego no marcas 3 tiros de cada 10.000. Y además es que el expected goals no mide, por ejemplo, dónde está el portero, si te llega la pierna buena o la mala, si te bota el balón antes de que lo chutes. O sea, me parece que, y yo voy a ser el primero, voy a hacer un propósito de enmienda de tratar de usar esto lo menos posible y desde luego lo que no voy a usar nunca va a ser el acumulado del expected goals que no me gusta nada.
No, y además porque al final lo que pierde la estadística o el algoritmo este que mide las probabilidades de gol de un sector determinado donde uno dispare es que no tiene en cuenta el nombre propio. Y por ahí, para mí está bien,
También.
si el que patea es Leo Bachañar, probablemente sí sea 0,03, pero pateó Bruno Fernández, y eso, pero bueno, eso no se tiene en cuenta. Y da igual si el balón está botando en el área chica. Y el expected goal es uno, puede ser, y de frente al arco, no sé, 0,6, pero 0,6 quizás si el que le pega es Mateo Cunha, y si le pega a Tarkowski quizás yo diría que es un poquito menos. Entonces, esa es la parte así donde para mí
Plaquea.
esta estadística falla por completo porque no llega a tomarlo. Bueno, quizás la evolución del expected goal es que hace un expected goal personalizado, ¿no? Pensando para quién ejecutó tal o cual disparo. Bueno, en este caso todavía no existe esa métrica.
No existe y será difícil que exista. Amigos, mirad el gol de Bruno Fernández y decidme si ese gol no es más sencillo que algunos remates desde la frontal del área, como el del otro día, Kobbie Mainoo, sin ir más lejos,
Bueno.
que tuvo que marcar ahí a la media vuelta y, por cierto, vaya golazo de chaval. Bueno, Leo, pues hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar con nosotros. Al final el programa ha quedado un poco más largo de lo que yo pensaba. Yo me despido, me voy a Bilbao, a ver en qué condiciones llego el sábado a narrar el Manchester City Luton Town.
Disputar
Bueno.
sobre festejos que pasan una vez cada 40 años, che.
Sí, mucho. Yo no soy de Boca como tú, tío, y celebramos menos cosas, pero te digo una cosa también, ¿eh? Te digo una cosa también. Cuando los niños están de vacaciones en casa, igual eso agota más que lo que yo voy a hacer ahora, que es pegarme la paliza para ir a Bilbao y volver dentro de 36 horas aquí a Inglaterra. Bueno, Leo, cuídate. Y os
Gracias.
recuerdo a todos, queridos oyentes, que este fin de semana narraremos en Manchester City Luton Town el sábado a las 3 de la tarde. Estaremos en vivo desde las 2 y cuarto, hora de Inglaterra. Y el domingo, el Arsenal Aston Villa. Este partido a las 4 y media, hora local. Desde las 4 estaremos en directo con Estadio Premier. Cuidaos, amigos. Adiós.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.